La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's, Betcris.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Martes 28 de noviembre del año 2017. Gracias por sintonizarnos. Eugenio Calderón, Daniel Herrera, Cristian Villalta, les saludamos a través de Femenina y Fiesta. Producen Samuel Martel y Hugo Agogó. Y en la fotografía, nuestro amigo Milton Flores. Tenemos un invitado especial, ya lo vamos a presentar. Vamos a hablar un poquito de cómo ha estado el campeonato y de lo que se viene de la etapa decisiva, de la etapa del knockout de la apertura 2017. Saludo a mi colega, el señor Eugenio Alberto Calderón.
Hola, Cristian, un saludo.
Yujin.
Como siempre, para toda la gente, a través de Femenina y Fiesta, los que están del otro lado, buen provecho. Seguimos empujando esta semana. Arranca lo mejor del torneo, debería de serlo, sí, a partir del miércoles. Y también esperando con enorme ansiedad, hoy nos comunicábamos con Rodrigo Arias, que por cierto, me contabas que va a estar en el país algunos
por
días.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Y
él lo niega, pero sí. Es peregrinación aliancista. Sí, salió. Él viene en estas fechas. Por ese motivo, por más
no,
que
no
lo
creo.
Quiera disfrazar
no.
De otra
pero,
cosa.
Hablando del Mundial, porque esperamos con ansiedad y nos frotamos las manos para para el viernes con el sorteo de la Copa
claro
del Mundo.
Que sí,
y hoy apareció ya el cartel oficial de lo que será Rusia 2018 y Rodrigo apuntaba varias cosas en las que tenía mucha razón.
Sí.
Así que tenemos muchísimas cosas que hablar, además de que huele a gol,
especial.
Huele a gol este mediodía aquí en Wiri al aire.
Daniel Herrera, ¿cómo estás?
Fíjate, ya ves, va. Siempre los martes. Aquí estoy saludando, saluda al invitado, ya lo vamos a presentar.
Hoy todos son
aliancistas. Todos los que están atrás de la cabina y a los aficionados también que nos escuchan.
Muy bien. Buen provecho. ¿Cómo va la garganta?
Bien, ya mejor, un poquito.
O sea, no, catarritos.
Que, sí, me ha dado así un poco, solo la garganta mejor porque la gripe sí no la soporto. Pero ahí estamos con medicamentos ya.
Mucho gritaste loco, ¿vale? El fin de semana.
Sí.
Hay que agarrarla más al suave. No disimulan, ponen no,
yo creo que es otro de los temas en los que no vas a quedar bien con todo el mundo. Primero porque se molestan que algún cronista deportivo pueda tener el corazón o el color hacia un lado, ¿ya? A otros no les molesta, les da igual. Y a otros están siempre preguntando, ¿a qué equipo le vas? ¿De qué equipo será este? Entonces, es muy jodido, no quedas bien con todo el mundo.
Bueno. En fin, aquí estamos, mis colegas ya se presentaron, tenemos un invitado especial, el señor Gustavo Guerreño, quien este fin de semana, de modo pues sorpresivo la verdad, porque parecía que el señor Polo se llevaba el trofeo de hombre gol que entrega el gráfico cada torneo, pero finalmente el señor Guerreño metió los 3 goles que necesitaba. La primera división premiará a ambos delanteros, ambos consiguieron 15 goles, pero el gráfico tiene la costumbre de premiar solo a un delantero y solo a un portero por cada división, y el desempate nosotros lo ponemos a partir de quien anotó menos goles de penalti, y el señor Guerreño apenas anotó un penalti justamente, pero qué penalti, ¿verdad? El que termina de darle el trofeo. Gustavo, un gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo, mi amigo?
Bien, muchas gracias a Dios, muy bien.
¿Viene el entreno directamente?
Sí, ahora terminamos el entreno y tuvimos una reunión también con el presidente.
¿Cómo está el ambiente ahí?
Bien, gracias a Dios. Estamos muy motivados para lo que va a ser el partido mañana. El grupo está confiado que podemos sacar el resultado del día del miércoles y el día del domingo.
¿No sintieron de repente largo el torneo luego de que se clasifican de modo muy prematuro, luego garantizan el primer lugar también con bastante anticipación? ¿De repente no hubo ansiedad porque terminara ya la vuelta regular, Gustavo?
No. Para mí que todo el equipo siempre estuvimos mentalizados lo que era esto, mantener siempre el invicto y ir partido a partido, porque pienso que lo hicimos bien. Hasta ahora creo que lo estamos haciendo bien, el cuerpo técnico trabajó bien, también los mismos jugadores, nosotros mismos hicimos bastante bien las cosas. Esperemos que sigamos así.
Muy bien. Bueno, ya tenemos calendario de los cuartos de final, ¿no?
Ya está.
Sí, antes de pasar a la fase de cuarto, bienvenido, Gustavo. Paraguayo. ¿Llegaste al país para jugar con?
Pasaquina.
¿No? Con Pasaquina. Ya vamos a hablar de ese tema también, porque rumbo a los cuartos de final, pero noté esa fórmula de vamos a empujar a Gustavo porque necesita tres, tenemos un rival al que ya le marcamos apenas en el minuto dos, ya queda a dos, el penal, las jugadas que se vieron, yo creo que tú te tienes que sentir muy satisfecho porque si vimos un buen colectivo el domingo, vimos también un colectivo a favor de lo que a nivel individual podías alcanzar y lo terminaste consiguiendo. Vi buenas vibras el domingo en ese aspecto.
Sí, de hecho que el Zarco me había dicho que si le hice tres goles a Firpo y a Limeño, podía hacerle tres también a Águila. Y gracias a Dios se me pudo dar eso. Y también todo el equipo se mentalizó en eso, que debía ayudarme para conseguir los tres goles. Que no sé cómo, pero gracias a Dios lo pude hacer. Era difícil, pero no imposible.
Uh-huh. A mí me dio risa porque hubo una en la que falló Guerreño y Fito, como le dice, calmate, ya te va a salir porque se veía ansiedad, que todos estaban
trabajando para eso, ¿no?
Estaban trabajando para Guerreño.
No, me decía, no quería salir campeón goleador, por eso fallé estos goles, me decía.
Mira, yo quería hacer unos apuntes, fíjate que me llama la atención primero Lescano, el hombre gol del torneo pasado. Luego también el hombre gol lo empezamos a dar y lo ganó Néstor Ayala, un paraguayo. ¿Qué tanto podemos esperar de futbolistas paraguayos que últimamente, en los últimos dos años, han estado viniendo al país? Y pues cómo vienen y qué podemos esperar del futbolista paraguayo acá en El Salvador? Si van a venir más o están abriendo puertas también en el extranjero, etcétera.
No, yo pienso que hay muchos buenos jugadores paraguayos, hasta inclusive mejores que nosotros. El tema está en la inversión que se haga nomás. Uh-huh. En eso siempre consiste, en gastar. Si querés buenos futbolistas, creo que tenés que invertir.
Uh-huh. Correcto. Okay. Mira, y tú te hablas con, bueno, ya que menciona Lescano, te hablas con Lescano, te hablas con... Creo que son los únicos dos paraguayos del torneo, ¿o hay más?
No, está Tito Frutos.
Ah, y Tito Frutos también.
Está Pereira y Pereira, Cáceres.
¿Comparten, se llaman o solamente cuando chocan por temas
está
futbolísticos?
Está el de Sonsonate también, Alcaraz, que es mi primo.
Sí.
Ah. Hablo con todos, siempre hablo con ellos, suelen venir a visitarme, vamos a comer.
O sea que son una comunidad bastante unida.
Sí.
¿O más o menos?
No, siempre hablamos, siempre con Tito solemos hacer comida ahí en la casa o en su casa, siempre salimos.
¿Y con la embajada también tiene algún contacto? ¿Se reúnen? ¿Hay acercamiento? Porque entiendo que los peruanos, los ecuatorianos, por ejemplo, para partidos de selección y eso, hacen un cóctel, se juntan. No, no hay mucha relación.
No, algunas veces sí, pero ¿en qué caso me decís embajada?
Sí, con la embajada de Paraguay.
Con el embajador paraguayo.
Con el embajador.
No.
Nada.
Que yo sepa, no sé si hay acá embajador paraguayo.
Así, bueno,
según me comentaron,
hay que dejarle la tarea a Samuel. Mira, Gustavo, sigamos con el fútbol. Esto todo
nos bueno, él es el embajador,
hombre, bueno.
Gustavo, rumbo a cuartos de final. ¿Cómo ha sentado en Alianza la idea de jugar otra vez? Porque creo que ya ocurrió en una ocasión hace poco, jugar dos partidos en casa y que el rival haya dejado a un lado lo que puede haber sido una esperanza, un hilo allá de recibir al líder, al invicto, pero en casa, con su público, una cancha que Alianza le cuesta muchísimo. ¿Cómo lo ha tomado el equipo?
No, de hecho que todo el equipo lo tomó de buena manera porque hacer todo ese viaje y todo lo que era el calor de Pasaquina creo que nos iba a costar un poco. Pero no, tampoco le iba a ser tan fácil a Pasaquina. Lo mínimo que podría sacarnos quizás iba a ser un empate ahí. Pensándolo bien como futbolista, creo que lo hicieron bien porque también los jugadores tienen que pensar lo que va a hacer para su Navidad, para su año nuevo.
Bueno, para Alianza es una ventaja definitivamente, ¿no? Bueno, yo creo que los que nos escuchan siguen el fútbol nacional y no va a ser sorpresa para ellos o novedad en contarles que Pasaquina movió su partido para el Cuscatlán y que por ende mañana y el domingo Alianza hará las veces de local, aunque administrativamente mañana Pasaquina vaya primero en los...
Pero fíjate que a mí me llama la atención porque es muy poco los que reconocen las decisiones administrativas, los jugadores, porque al final salen ahí en las redes sociales criticando la decisión administrativa, pero Guerreño dice, apunta que también para el futbolista del Pasaquina puede ser una ventaja económica la entrada que van a tener mañana, pues, y la paga puede estar, si es que hay retraso económico, o en el caso de Pasaquina, vos que estuviste en Pasaquina, ¿Te retrasaban los salarios ahí en ese equipo?
No, que se retrasaban, sí, pero no se quedaban debiéndome ni un peso.
Sí, esa gente cumple. Ajá, lo que pasa cumple. Es que las dificultades...
Es que cómo no llega gente ahí, comunes, se pone difícil.
El partido, es que en Twitter alguien me escribe, porque cuando yo dije hace 24 horas que me parecía una falta de respeto para la afición que un partido tan importante se lo venga y ¡pum!
Me lo muevan.
Lo muevan. Es muy difícil quedar bien con todo el mundo, insisto en este tema, porque por ahí apareció alguien, pero es que puede salvar la temporada... porque es que en Pasaquina solo hay 500 fans que le van al equipo. Entonces, es difícil, es complicado. Yo no entiendo cómo, después de tantos años que hemos hablado del mismo tema, sigan ocurriendo estas cosas. Pasaquina, claro, y
mientras el reglamento
tenía la obligación de jugar en casa. Águila no tenía ninguna situación de emergencia para cambiar el partido. ¿Qué taquillón esperan el miércoles para el partido de ida? Porque yo creo que muchos aficionados de Alianza de jueves pueden, los aficionados de Alianza, decir, bueno, voy a guardar mi dinerito y voy a vivir la fiesta el domingo en el de vuelta, donde sea la clasificación. Sí, claro. ¡Ojo! Esto ya se dio. Y sí, en ese primer partido de ida, el resultado de la taquilla no fue para salvar a ningún equipo de la temporada. Y otro es preguntarnos...
¿Con quién fue esa serie, Daniel?
El contra Pasaquina fue el igual, pasado, siempre.
Ajá. Otro es preguntarse, bueno, entonces, si solo tienen 500 aficionados, pregúntense entonces, si solo tienen 500 aficionados, si el equipo puede ser autosostenible en una primera división.
Yo creo que al final la gente de Pasaquina le está apostando al aficionado de la Alianza. Definitivamente. Y bueno, ya veremos si el aficionado de la Alianza pues se repite o no. Lo que pasa es que el partido, la serie podría quedar... con todo respeto para Pasaquina, muy inclinada ya este miércoles.
Sí, pero nadie te asegura eso.
Pero nadie te asegura eso, hay que jugar el partido.
Hay que jugar el partido para ver cómo se da.
No, y también, mira, yo ahí también coincido, difiero un poco con lo que dice el Cheles. El final, bueno, Metapán, ¿cuántas finales no disputó? Las disputó con Águila, la disputó con FAS, la disputó con el Alianza. Y el gran ganador fue el Metapán, porque ganó títulos. Y ganó en la mitad de la taquilla de esa final.
Pero yo estuve en esa final.
Aunque tenga solo 1.800 aficionados
No, yo estuve en esas dos finales, en esas tres finales de Metapán. Y la gente pobló parte de la platea. Toda la tribuna norte y toda la sombra, ¿no? O sea,
no, por eso. Pero si pero la estamos gente hablando, de Pasaquina estamos llegar a la final,
estamos hablando, Puebla, pero estamos hablando cantidad, de, o sea, estamos pero, hablando de una final. Estos son cuartos con un Pasaquina que se viene, con una Alianza, que va a jugar dos partidos en los que un aficionado sensato dice, yo voy a ver el segundo, el de vuelta. ¿Y qué tal si queda liquidado? No lo creo.
No lo creo.
No le conviene a Alianza terminar ganando 3-0 o 4-0, lo mismo que hizo Águila el domingo. Porque entonces al partido de vuelta no llega nadie.
No, pero obviamente, Gustavo, Alianza sale a... miércoles, al jugador de la Alianza no le interesa hacer las taquillas para fulano mengano. Salen
la de vuelta.
Salen a lo suyo, ¿no?
A ganar o ganar siempre.
Sí. Por eso, pero no lo liquidas.
Ah,
no lo puedes liquidas. Hacerlo.
No creo yo que el jugador de Alianza va a decir, no le metamos otro gol al Pasaquina.
No lo vas a liquidar porque te faltan 90 minutos
Eugenio, si no fueron 4-0 en el torneo pasado.
Por eso te digo, revisá cuál fue la primera entrada.
Mira, pero
fue
ya flojísima. Ya me acordé que vos dijiste eso esa vez. Yo dije,
fue flojísimo.
Pero la ventaja es que hoy tenemos aquí al goleador del equipo. Vea que te puede decir, no soy yo el que te lo dice, pero yo creo que la Alianza, si el miércoles puede sentenciar.
No, si podemos ganarlo, ganamos 5-0 también, pero nadie te asegura eso.
Gustavo, pero hoy ¿por qué estás con la A en el pecho? Cuando era jugador de Pasaquina, no creo yo que el plantel se metía en linterna a decir a los directivos y al técnico, entreguemos el partido, vámonos de Pasaquina, lo querían jugar en casa.
No, siempre.
Claro.
Cada jugador quiere ganar cada partido, pero quizás los de Pasaquina pensaron, como Limeño también juega de local, y pensaron que iba a ir más gente al partido
ese
Limeño.
Ese es otro factor.
Cuando yo estaba ahí en Pasaquina, esa era la incógnita siempre. Si jugaba Limeño o si jugaba Pasaquina, no iba a llegar gente a Pasaquina.
Cierto.
Bueno, entonces, revisen si merecen estar en primera división.
Pues sí, la verdad, hay muchas...
Ese es otro tema aparte.
Es otro tema aparte.
¿Sabes por qué? Es lo que hizo el Metapán también.
Es que aquí,
poniendo el Metapán, mi favorito.
El problema de...
Antes llamaba Metapán, Daniel, y tenía el Isidro, que estaba en Metapán. Daniel. Se unieron y ya...
Isidro Menéndez.
Daniel, tenés que entrar en el fútbol moderno. Estamos en el 2017 y nuestros dirigentes siguen manejando el fútbol mal.
No,
en otro país no ocurre esto.
Bueno, bueno.
¿Ya? ¿Por qué tenemos nosotros que abrir 10,000 aristas siempre y excusas? Y que, ni Águila ni Pasaquín, escúchenme bien, tienen una situación de emergencia para no ser locales en la ida.
Bueno, oíme, pero en el reglamento de nuestro fútbol no dice que haya, oíme, no dice, solo en situaciones de emergencia se podrá cambiar la sede.
Bueno. Entonces,
ahí es donde está, ahí, abriendo está toda la ahí es donde está la grieta pues sí, que permite pues que sigamos. Permite esto. Pero bueno, la cosa es que ya está programada la serie de ida y en el segundo bloque pues le preguntaremos a Gustavo pues cómo ha sentido el torneo, cuál ha sido su mejor gol del campeonato y bueno, vamos a hablar un poco más sobre nuestro invitado. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Ahora en El Salvador, gana pronosticando tus deportes favoritos canción. Con Betcris. Encuéntranos en la Ola Zona Rosa y la Herradura Merliot. Juega fácil y cobra rápido.
Te lo voy a hacer hoy todo lo contrario a lo que a, como lo hace Sergio Gallardo.
Muy bien.
Todo lo contrario.
Vamos a ver.
Pozo. Pozo. Pozo de la Lotería. Juega el Pozo de la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer premio arranca en $100,000. Puede llegar a más de 200,000 este miércoles, por cierto, mañana ya. Mientras más juegas, incrementa el primer premio. El pedacito a solo $1.25. El entero a $25. Sorteo 29 de noviembre. Mañana.
Formidable. Estamos conversando con Gustavo Guerreño, hombre gol del gráfico, versión apertura 2017. Y de hecho, bueno, aquí nos ha traído el taco. A partir del cual pues se elabora el trofeo que Industrias Trogos patrocina, una bonita pieza, que bueno, ya le quedará ahí a Gustavo para sus hijos y sus nietos. Uh-huh. Aunque debemos reconocer, es tradicional que los goleadores nos entreguen un taco que ocupan para o entrenar o para, bueno, básicamente de entreno, porque el taco que ha metido los 15 goles, no hay manera que este hombre no lo entregue antes de que juegue en la final.
No, ahí tiene toda la razón.
¿Cuántos tacos tenés en tu colección? ¿O sos solo de los que ocupás para jugar y un par para practicar, Gustavo?
No, tenía dos y hace poco pedí otra. El que nos trae tacos siempre es Chuyo. Y ahora pedí una más porque ya estaban terminando su vida útil.
Yo sé la respuesta a esta pregunta que te hago a continuación, Gustavo. Cuando el técnico separa 4-2-3-1 o separa 4-4-2 y esos dos de allá arriba te dicen, va, uno es Gustavo, el otro es Rodolfo. Es más fácil hacer goles con esa fórmula, ¿no? Para ti ha resultado un poco más fácil que estar allá arriba peleándolas todas a tener a Fito a la par, me imagino.
Sí, es mucho más fácil jugar con dos puntas porque te ayuda más para pelear las pelotas aéreas, toda la pelota dividida. Sin embargo, jugar un punta es un poco más sacrificado.
Mira, Gustavo, para el tipo de juego que tenemos en nuestro país, sobre todo creo que hay mucho equipo que juega a tirarse atrás y a defenderse como de lugar, ¿verdad? Sobre todo cuando vienen al Cuscatlán, pues creo que las lesiones te han respetado, la verdad, a lo largo del año que llevas en nuestro país. No recuerdo que hayas tenido una lesión de gravedad. ¿Es porque el jugador nuestro, para marcar de repente, tú crees que todavía tiene algo de nobleza o es porque tú te has cuidado y igual te han tirado a matar?
No, la verdad que el torneo pasado tuve una lesión muy, muy fea. Hasta pensé que era o menisco o cruzado, pero por suerte no fue nada grave. Pero me tuvo como casi 30 días fuera de las canchas. Me costó para recuperar hasta ahora, hasta cuando llegué a la pretemporada, recién llegué bien.
Pero este torneo sí te has cuidado también, ¿no?
No, tampoco uno se cuida mucho jugando, uno siempre mete. Depende de si hay algún jugador malintencionado, siempre ahí te lesiona lo que pasa. Pero uno solo casi no se lesiona.
Ya, ¿qué cambió, Gustavo, en Alianza? No solo fue la lesión, me refiero al torneo pasado. No solo la presión de la lesión o la presión también de jugar a la par de Fito o sustituir a Fito, etcétera, a ese torneo. ¿Qué cambió en Gustavo o cambió el sistema que a ti también te ayudó para hacer lo que has hecho esta temporada?
La verdad que el cambio fue que me dieron más tiempo de juego. Tuve más chance, ahora jugué casi todos los partidos. Uh-huh. Creo que eso fue lo que me vino bien. Y por eso terminé marcando los 15 goles que ahora me dejaron como goleador del torneo.
Yo no estoy de acuerdo contigo, Daniel, en el sentido de que dices que sustituye a Rodolfo. Yo creo en
el torneo pasado, sí.
Yo creo en un plan.
El torneo pasado, sí, así estuvo.
Hay una situación de emergencia, pero en líneas generales no nos vayamos a confundir en el sentido de que tú tienes un plantel de 23 jugadores. Tienes hoy al máximo goleador de la apertura y tienes a Fito que viene encontrando ritmo, forma, que está haciendo goles. Alianza se ve fortalecido.
No, por eso, por eso el Zarco está jugando
pero
así.
Pero si Guerreño juega como único punta...
El torneo pasado el Zarco jugaba distinto. Por eso que Guerreño sustituía a Fito.
No tiene ninguno...
Ahora que ve que Guerreño anda bien y Fito se arriesga a jugar con dos puntas.
Eso sí juega con una idea táctica, pero ninguno sustituye al otro en la medida de que si el Zarco dice voy solo con uno en punta, con un 9... Juega Guerreño, no está sustituyendo a Fito. Los dos están a la orden del técnico en cualquier momento. Son dispositivos tácticos. Entonces, Alianza...
Eso no te lo crees ni vos mismo.
Alianza se ve mucho más fortalecido.
Morata era el suplente de Benzema y por eso se fue. No aguantó. O sea, eso no es cierto.
Estoy hablando de una idea táctica.
Alianza
llega a una final, ¿ya? Y el Zarco se mete la idea táctica de que va a jugar con uno de los dos, va a tener que tomar la decisión o entre Guerreño o entre Rodolfo. Ninguno sustituye al otro. Arrancando el segundo tiempo, Alianza está perdiendo esa final 1-0. El que va a saltar del banquillo no es el sustituto de aquel. Van a ir a jugar los dos allá por la necesidad del resultado.
¿Qué opina Gustavo?
Pienso que ahí el que decide el técnico. Siempre el que decide el técnico cómo sale al campo de juego. Pero ahora mismo, como estamos haciendo bien las cosas, Fito y yo, pienso que va a seguir manteniendo dos puntas.
Sí. Ha sido, uno de los temas que el aficionado aliancista lo ha conversado todo el torneo.
¡Ojo!
Y habla mucho de la riqueza del plantel.
Claro, la riqueza. ¿Por qué? Porque en algún momento, el torneo pasado estuvo lesionado Gustavo. Porque en este torneo lo arrancó muy mal físicamente y en ritmo Celaya. Y apareció Gustavo, hizo los goles que
Y llegan necesita. Al momento decisivo del torneo los dos en grandes condiciones.
Entonces se fortalece el equipo, no se fortalece uno en el término individual. Es el trabajo para alcanzar el objetivo que es ser campeón.
Mira Gustavo, de los 15 goles hay algunos que tú recuerdes y digas qué golazo me salió.
Último penal la clavaste en el ángulo.
No, el penal.
¿Y acostumbras a tirar los penales así? ¿Tomarte el riesgo de pegarle hacia arriba y tratar de meterle en el ángulo?
La verdad que estaba practicando siempre los penales. El Zarco mismo me decía practicar si por ahí te queda uno, porque el penalero siempre es Fito. Pero como llegamos a un acuerdo que si había penal, sí o sí yo lo iba a patear.
O sea, estaba todo hablado. Espérate, pero ¿cuál fue? No fue el penalti, no te metas a él, estoy preguntando. 15 goles, ¿cuál fue el mejor gol?
Ese.
No fue el penalti.
No, para mí el que más me gustó fue... digamos, el que más celebré, fue el que es contra Tecla, allá en la cancha de Tecla.
¿El de 1-1?
Sí, el de 1-1, que estuvimos casi de ganar, pero por cosas del fútbol
partido
no lo pudimos.
Trabado ese, sí, partido bueno, bravo. Buen partido.
¿Está Gustavo mejor este Alianza que hace 7 meses? ¿Tiene más opción de ir sobre ese rival, sobre una final nuevamente por el título? ¿Está mejor Alianza como bloque?
Yo pienso que sí. Jugador por jugador, creo que somos mejores que casi todos los equipos de acá. Pero hay que verlo el lado tácticamente también. Eso depende mucho.
Cuando decís casi, ¿quiénes son los que vos crees que no, pueden?
No, es que hay varios equipos también que son buenos. Está Tecla, está por ahí algunos también.
Y lo de Santa Tecla. No, pero es que mira, lo de Santa Tecla hay que tomarlo como esa constancia que mantiene un equipo muy regular, 90 minutos o 94.
Es que se
pero
conoce mucho. Ajá,
se conocen. Y entonces, pero Alianza, por ejemplo, vuelve a preocupar que podemos decir todos 5-0 sobre el Águila, récord 22 jornadas. Pero si tú revisas el primer tiempo, cuidado porque Alianza después del gol entra en un bache en el que le quita la pelota a Águila y pudo concretar no solo el del empate, sino
también
por
el segundo.
O sea,
tiempo,
hay baches que bache. Pasa Alianza.
De hecho, era lo táctico era eso, esperar a Águila y ver qué salía, porque como estábamos cambiándole el sistema de juego, era pararnos bien y ver qué salía en el partido. De hecho, que hubo un momento de, en el juego que Águila la tuvo por unos minutos, pero tampoco ocasionaban ellos mucho peligro de gol ni nada. Solo la tenían.
¿Ganó crédito Luis Inestrosa, te parece?
No, para mí Inestrosa es un jugadorazo. Todo y cuando se meta en el partido, siempre nos ayuda bastante.
Es que hubo jugadores de Alianza que tuvieron cada cuatro fechas, así, en que estuvieron como en el centro de la tarima, ¿vea? Inestrosa lo tuvo, la cabrita lo también, tuvo varias fechas en las que era... Sí,
pero la hora buena tienes que poner a los que...
Pero te
a la hora buena tienes que poner los
no,
que
No, pero están... te habla de la riqueza del plantel, la verdad, tiene, definitivamente.
Tiene muy buenas opciones.
Mirá, ¿sabes? Samuel Martel, disculpe que haga un paréntesis, ¿te lograron corroborar la...?
El cambio.
Bueno, vamos a esperar, es que mientras no sea oficial...
Si lo sabía Gustavo desde ayer, pasa que no lo quiso decir.
Ya, sí. Parece que ha habido un
se
cambio.
Se cambia a...
Pero
hey, Gustavo, antes que se me vaya, ¿tienen el mismo contratista solo los paraguayos que están acá o cada quien ha venido por su propia cuenta?
No, nosotros vinimos gracias al Chueco, a Hugo Marcelo Velar. Él es el que trajo a todo acá, claro, okay. Excepto a Tito. Tito vino, creo que a través de Loco, de Abreu.
Okay. Correcto. Ahora no, la verdad es que
entendemos por qué no se va Hugo.
La verdad es que el profesor Ovelar tiene buen ojo, la verdad. No, tiene buen ojo, le han funcionado los
pero está que se va, de este país desde hace 5 años.
Pero fíjate que no se va del equipo.
Pero a mí me parece que el futbolista paraguayo pega aquí. Sí. Es muy similar, o sea, claro.
Tiene carácter.
Estableciendo las diferencias de los países, pero hay mucho futbolista paraguayo que ha pegado aquí.
Bueno, pues la mejor de las suertes, Gustavo. Creo que hay una enorme expectativa, más allá de que alguien pueda, insisto en esto, porque muchos ya rozan el fanatismo de que si hay Alianza o antialianza, como ocurre en otros países, yo creo que el fútbol hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que ponerle mucha pasión, pero más allá de los colores y eso, yo sí creo que esta Alianza ha sido un plus para el torneo. Esa forma de materializar el Apertura 2017 le ha puesto pimienta, le ha dado el dulce para un torneo que realmente nos muestra que nos seguimos equivocando mucho en el fútbol salvadoreño. La ampliación que surgió para dos equipos fue un error. Hay muchísimos problemas en el marco de la crisis también de todo el país. Estamos pasando un momento muy duro. Y yo creo que ese mismo reto, esa pimienta de que se alianza la final, que Santa Tecla sigue fuerte,
eso le ayudó al torneo.
Creo, lo más rescatable que nos deja la Apertura 2017.
De hecho, ha sido el gran tema del torneo. Yo creo que ustedes también lo saben, ¿no? Que hay una gran expectativa y que de 10 aficionados al fútbol, pues 5 pueden querer que la Alianza quede campeón y otros 5 quieren que eso no pase. Pero los 10 están hablando del torneo. Eso es lo que me parece a mí le ha dado el sabor al campeonato.
Sí, de hecho que hay que ser fanáticos, pero tampoco abusar con eso. Porque eso también es tema de pelea y esas cosas, discusiones, creo que no llevan a nada. Porque yo también soy fanático de mi equipo, que es Cerro Porteño Paraguay, ¿verdad? Que ahora está por salir campeón. Pero tampoco para pelearme con todo el mundo. Eso es lo malo que yo veo acá, que todos se discuten por cualquier cosa. Mismo los dirigentes creo que deben invertir más en los futbolistas, en los jóvenes. Acá eso es lo malo, que no se invierte en los jóvenes. Hay que invertir en el futuro del país y eso se ve muy poco acá.
¿Tú entraste a la escuela de Cerro Porteño? ¿Cómo se hace, Gustavo, en Paraguay?
No, yo comencé en un club de mi ciudad que se llama 15 de Mayo.
¿Un club de fútbol?
Un club de fútbol.
Sí, y después, con instalaciones propias.
Sí, tienen todo. Después fui
aquí porque no entendemos nosotros que hay que empezar a dar ese primer paso. Espérame.
Sí. No, después me llevó que Chiqui Arce, que el técnico de la selección, me llevó a las inferiores de Rubio Ñu, se llama. Cuando yo tenía 16 años, me llevó.
Ajá. Y ahí toma la decisión de dedicarte al fútbol.
Sí, porque o estudiar o jugar fútbol. Y yo me dediqué al fútbol. Porque no me daba el tiempo de hacer ambas cosas.
Claro.
Es muy difícil.
Pero estabas protegido por un verdadero club de fútbol.
Sí, el club ahí siempre te daba todo. Te daba comida, alimentación, te daba casa.
¿Por dónde pasan tus sueños ahora, Gustavo? ¿A dónde te gustaría emigrar? ¿En qué liga de verdad tú dices, ufale, mi sueño llegará?
La nuestra. Porque
espérate, hombre.
No, de hecho que quisiera volver a jugar en mi país. Uno siempre sueña jugar en su país, en un equipo grande, pero... Ya veremos qué pasa.
¿Cuántos años tenés, Gustavo?
26 años.
Okay.
Bueno, ya te vas con el trofeo del hombre gol en cualquier caso, ¿no? Sí. Si es que te regresas a Paraguay, pero bueno, ahorita falta
bueno, todavía de hecho, lo Néstor, más emocionante. Néstor Ayala, ¿no? Se fue con el trofeo del hombre gol y de ahí jugó en Tigre de Argentina.
Sí, pero no. Tigre. Pero
Ayala hace poco ascendió con un equipo de segunda a primera.
Sí.
Pero es que esas cosas también, como lo del gráfico, el hombre gol, tenemos que darle valor. Porque tiene valor para Gustavo. Claro. En su currículum, suma, en su experiencia.
Por supuesto.
Es algo que suma.
Por supuesto. ¿Ya? Claro que sí. Me dicen que tenemos... ¿Cuánto tenemos de espacio, mi estimado? Un minuto. Bueno, vamos a hacer aquí...
Regalarnos uno, ¿no? Productor.
Me dicen que tenemos a Oscar Cruz, representante de Águila, que tiene una noticia de última hora. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cristian? Un saludo a toda la mesa y sobre todo también a toda la afición.
Bueno, contanos, Oscar, ¿cómo está la cuestión?
Bueno, en este relajo que hemos andado en los últimos días, Cristian, vimos también la reacción de la afición luego de la programación tentativa que dejamos anoche en la liga por la programación de las delicias. Okay. Hablamos esta mañana con gente de la barra, de la afición, también con el cuerpo técnico y el plantel de jugadores para tomar una decisión en consenso. Y pues se ha determinado de parte de los jugadores que lo mejor en ese caso es jugar el partido de ida de los cuartos de final en el Barraza.
Muy bien.
Ahorita nosotros estaríamos programando para el jueves a las 3:15 de la tarde. Solo faltaría, antes de hacerlo oficial, el poderlo notificar al Club Deportivo FAS, que por el respeto a nuestro rival, esperamos en el transcurso de la tarde estar solicitando ya la modificación a la programación ante la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Excelente. Pues, Oscar, por un lado, felicitarte yo personalmente porque no entendía por qué no iban a jugar en el Barraza. Creo que definitivamente es lo que el fútbol esperaba. Y solo preguntarte cuál es la diferencia entre miércoles y jueves. ¿Hay alguna petición especial de alguna televisora o es por la misma petición del cuerpo técnico?
Bueno, en este caso va un poco de todo, Cristian. Tanto el espacio que tenemos que hacer para logística, todavía no habíamos mandado a elaborar los boletos, esperando confirmar la fecha. Hay una logística de seguridad, es un clásico nacional el que se juega. Y también, pues, también respetando los espacios televisivos, que también son ingresos muy importantes para nuestros clubes.
Excelente. Bueno, Oscar, de verdad, un saludo, un abrazo y gracias por tomarte el tiempo de informar a nuestra audiencia.
Un placer, Cristian, y un saludo en un momento a la mesa.
Bueno, un abrazo. Bueno, ahí está. Entonces, oficial, se confirma en el Barraza el jueves, en horario vespertino. Perfecto.
Dos cosas que rescato importantísimas.
Hoy ya van a empezar.
Puntuales. Que dijo el Oscar Cruz. El relajo que hemos andado, ese es nuestro fútbol. Y los derechos de televisión, es el patrocinador más importante que tiene la liga.
Por supuesto. Bueno, Gustavo, ha sido un gusto tenerte por acá. Y bueno, te veremos el 14 de diciembre cuando te entreguemos el trofeo de Hombre Gol de la Apertura 2017.
Bueno, le agradezco por la invitación y estamos a la orden.
Perfecto. Y bueno, aquí tuviste dos dulzuras, vea, te los puedes llevar a la casa. Sí. Daniel, Eugenio, un gusto estar con ustedes.
¡Oh! Ya ¡nos ves, vamos! Eugenio, ya ves.
Por sus obras los conoceréis. Buenas tardes.
Ey, Almate, doctor merengue. Reconoce el hombre, reconoce el hombre.
Merengue, el hombre es un merengue.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's, BetCris.